Sí, a ver, yo siempre digo que nosotros estamos acostumbrados a hablar de la prensa, ¿verdad?, y el periodismo, pero en realidad el periodismo es una especie en extinción, digamos. Ustedes hacen periodismo, algunos de los medios que ya conocemos en la Argentina, que tratan de buscar información verídica, etcétera, pero los grandes medios, la prensa concentrada, los grandes medios concentrados no hacen periodismo. Son operaciones periodísticas, ¿verdad?, pero básicamente que no tienen por objetivo informar a la ciudadanía de qué es lo que está pasando. Entonces, cuando vos me decís, no se sabe mucho lo que pasa sobre Colombia, claro, porque Colombia es, como lo ha definido el expresidente Álvaro Uribe, Colombia es la Israel sudamericana. Y así como se saben muy poco de los crímenes que comete a diario el gobierno de Israel, ¿verdad?, un gobierno neofascista, sin ninguna duda, mucho menos se sabe sobre lo que pasa en Colombia. Si yo te digo, por ejemplo, mira, hoy justamente tuve una larga charla con colegas colombianos, ¿verdad?, y el hombre este me daba datos, pero muy, muy sólidos. Dice, bueno, ustedes en la Argentina hablan de esos 30.000 desaparecidos. Por supuesto, es una tragedia, una desgracia. Pero mira, en Colombia, el cálculo más conservador de desaparecidos que tenemos desde, digamos, los últimos 30, 40 años está por encima de 100.000. Y sin embargo, los 30.000 desaparecidos de Argentina se han convertido por la acción de las madres, de los organismos de derechos humanos, se han convertido, digamos, en un dato básico, ¿no es cierto? Pero los 100.000 que murieron, desaparecieron en Colombia, están ignorados, continúan desaparecidos. Se desapareció la noticia sobre su desaparecimiento, digamos, es una cosa, ¿verdad?, durísima. Entonces, claro, de Colombia no te van a informar. Es fundamental en el dispositivo geopolítico de Estados Unidos, van a proteger todo. Y estuvieron más, por ejemplo, el gobierno de Duque, un gobierno, un genocida absoluto, ha estado matando colombianos a razón de casi uno por día a lo largo de sus 2 años y medio de gestión. No vas a encontrar ninguna declaración de Luis Almagro, ninguna declaración de la señora Bachelet, ninguna declaración de la gente de Human Rights Watch, ¿verdad?, a lo largo de estos 2 años y medio, que saliera a denunciar ese genocidio por goteo. Sin embargo, el problema era Maduro, el problema es Maduro, es Venezuela. Si hay una manifestación en Venezuela que es reprimida, ¿verdad?, no te digo como en Chile o como en Colombia, sino reprimida de una manera mucho más suave, ya es un escándalo internacional, primera plana mundial. ¿Y por qué ese doble estándar? Bueno, porque ya el periodismo, los grandes medios no hacen periodismo, Clarín, Nación, Infobae no hacen periodismo, TN no hace periodismo, digamos, nada de eso es periodismo, son operaciones políticas pagadas, financiadas, ¿verdad?, y en donde los que fungen como periodistas son empleados, ¿verdad? Son empleados, ¿verdad?, que reciben un sueldo y que para que digan lo que estamos leyendo nosotros o escuchando en la radio o viendo en la televisión día a día. Por eso lo de Colombia es una sorpresa. ¿Qué pasó? Bueno, lo que pasó es que Colombia viene matando gente desde hace más de 50 años y desapareciéndolas, ¿no es cierto? Y ahora solamente con los disturbios estos en la zona del Cauca, con epicentro en una bellísima ciudad como es Cali, ¿verdad?, mataron a 47 personas, 35 de ellas a cargo de las fuerzas oficiales del ejército colombiano dentro de la ciudad de Cali. No hay ningún imputado, ningún acusado, no hay nada. Entonces, Colombia es una dictadura. Una dictadura militar, si querés, para usar un término convencional, en donde, más allá de lo que pida el presidente, ahí deciden las Fuerzas Armadas y la policía, en acuerdo con el Comando Sur, que es el que realmente encabeza, es la autoridad máxima de las Fuerzas Armadas de Colombia, y yo me atrevería a decir de la gran mayoría de los países de América Latina. Entonces, por eso no sabemos mucho de lo que pasa en Colombia.
Atilio, ¿qué tal? Buenas tardes. Pablo Zamorano, desde Ingeniero Jacobacci, en el sur de la provincia de Río Negro, te saluda.
¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Un gusto.
Bien, gracias por la atención.
Escuchándote
con atención y haciendo un punteo de algunas cosas de las que uno como periodista se va acordando de Colombia, estaba pensando en el acuerdo de paz del 2016 con la FARC, estaba pensando en la producción intensiva de drogas, estaba pensando en la presencia de petroleras y mineras, sobre todo, en el destierro de miles de campesinos, en asesinatos, como decías vos, de cientos de líderes comunitarios, de pueblos originarios y de ambientalistas, con bases militares o contratistas de los Estados Unidos en su territorio. Y una medida de fuerza que comenzó ya hace 15 días, a partir de una posible reforma tributaria y de reformas en el área de salud, hoy el pueblo colombiano sigue en las calles, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué subyace hoy, a 15 días de iniciado las medidas de fuerza por parte de la ciudadanía colombiana en este reclamo, con toda esta cantidad de muertos, de detenidos, y todavía no se sabe de cuántos desaparecidos, ¿no? Más con la renuncia de la canciller Claudia Blum en la jornada de hoy, tengo entendido, ¿no?
Perdón, no te escuché la última parte, se cortó la comunicación.
¿Qué?
La
renuncia digo, de... a todo lo que te contaba.
Y sí, al último, que, dijiste la renuncia de...
Renunció la canciller.
Claro. Mirá, lo que subyace más o menos es como la historia, viste, de Chile, cuando salieron los hijos a decir, no son 30 centavos, son 30 años. Bueno, yo creo que los colombianos están diciendo son 50 años, ¿verdad?, que estamos bajo este régimen, y están hartos. Y lograron, primero, decir de que es una manifestación absolutamente espontánea, en el sentido no de que salió de golpe así como por arte de magia, pero que no hay una conducción, no hay un comité de paro. No hay un comité de paro. Yo he hablado con gente que está, dice, nosotros no reconocemos ningún comité de paro. Nadie que vaya a negociar con Duque va a contar con nuestro apoyo. Nosotros digamos que si vamos a negociar con Duque va a ser una comisión ad hoc que vamos a armar la gente que estamos en la calle. O sea, acá no hay ningún partido político, ninguna organización, ninguna ONG que pueda rogarse el derecho de decir vamos a hablar en nombre de los paristas. No es tal cosa, primero. Igual que en Chile, la misma historia que en Chile. En Chile, digamos, surgió así, ¿no es cierto? ¿De dónde surgió? Bueno, de miles de pequeñas organizaciones comunitarias, afrocolombianos, barriales, de pueblos originarios que estaban totalmente dispersas y que de repente, ante el genocidio, ante la violencia, ante la brutalidad de la represión del Estado colombiano, en donde tenés el maridaje del narcotráfico y el paramilitarismo al servicio de la oligarquía colombiana, que una oligarquía, mirá lo que te digo, peor todavía, más reaccionaria y más brutal que la Argentina. Mirá, que ya la nuestra es realmente espeluznante, pero aquellos son todavía peores. Salieron a la calle y lograron unas victorias fenomenales, que por supuesto la prensa no te lo dice. Por ejemplo, y acabaron con el proyecto de reforma tributaria de Duque. Acrecentaban los impuestos para las capas medias, las capas populares, a la vez que se liberaban a los más ricos. Hicieron renunciar al ministro de Economía. Hoy me decís que acaba de renunciar la ministra de Relaciones Exteriores, ¿verdad? Pusieron un freno a la compra de 24 aviones, mirá vos, en el contexto de una crisis pandémica que los está destruyendo. Tienen tantos muertos diarios o más que nosotros, pero mucha menos vacunación que nosotros, y el gobierno iba a destinar una cifra gigantesca de dinero para adquirir 24 generación. ¿Sabes por qué esto? Porque como Colombia está como aliado extracontinental de la OTAN, tiene la obligación de armarse con esos aviones de última generación. O sea, esto es un negocio para la industria aeronáutica mundial, la industria que es la Lockheed o la Boeing, las que producen estos aviones, ¿verdad? Que te dicen, sí, sí, sos miembro de la OTAN, y ahí aparece algún idiota que se golpea el pecho satisfecho diciendo, no, nosotros en Argentina queremos ser eso. Lo fuimos en los años de Menem y así nos fue, ¿verdad? Bueno, Colombia ahora es aliado de la OTAN y en por una de las cláusulas, tiene que renovar su flota de guerra, la aérea, ¿no es cierto? Bueno, y con el paro pusieron fin a eso, acabaron con la licitación, no van a comprar los aviones. O sea, fue realmente una victoria espectacular la que tienen hasta ahora la gente que está parando. Y por eso es que no quieren negociar. Ellos dicen que van a seguir el paro, que quieren que se vaya Duque y que se arme un gobierno de transición y que convoque elecciones sin proscripciones, sin paramilitares, con un consejo electoral que dé garantías de ecuanimidad, que en este momento no la da. O sea, realmente es un fenómeno, yo diría, lo más importante que ha pasado en Colombia desde 1948. Perdón. Recordarán ustedes cuando asesinaron a ese famoso líder, Jorge Eliécer Gaitán, un líder del Partido Liberal. Allá el Partido Liberal es un partido, era por lo menos antes de su involución con Álvaro Uribe, era un partido progresista, ¿verdad? Bueno, y Gaitán era, algunos lo comparan con Perón, con Vargas, ese estilo de liderazgo, así que planteaba propuestas muy interesantes para las capas populares. Bueno, desde 1948 para acá, en 1948 se produce el Bogotazo, la enorme explosión, el estallido popular. Luego de eso, un periodo de violencia inaudita en contra de campesinos, pobladores, obreros, trabajadores, estudiantes, y finalmente, después de más de 70 años, aparece esto que estamos viendo en estas últimas dos semanas.
Atilio, buenas tardes. Mi nombre es Gabriel Guerrero, le hablo desde Radio Nacional Viedma. Para preguntarle en términos más generales, en perspectiva, con su experiencia y con los datos que tenemos de vida a todo, sobre todo en este pago latinoamericano grande, parece que los tiempos de flujo y reflujo de direcciones hacia la derecha o hacia la izquierda, más populares, más conservadores, se están como acelerando, ¿no? Lo que parecía ir en una determinada dirección, cuando parece que hay un vuelco hacia la derecha, aparece AMLO o llega por fin AMLO a México, el gobierno popular argentino, se mantiene el gobierno boliviano en la dirección de Evo, no sé qué suerte va a tener Bolsonaro en Brasil. ¿Qué está pasando que hay tantos acomodamientos y desacomodamientos con poca diferencia de años?
Bueno, yo creo que lo que pasa es que los proyectos de derecha que hay en América Latina tropiezan con un creciente nivel de resistencia popular. Y esto se debe fundamentalmente a son proyectos que en realidad lesionan profundamente a los intereses, al bienestar material y espiritual de las clases y capas populares. O sea, los tipos no pueden exhibir un logro, ¿verdad?, en materia que les permita decir, bueno, hemos mejorado el acceso a la educación, a la salud, a la vivienda. Digo, son gobiernos que, bueno, el caso de Macri en la Argentina es más que evidente, y ante eso y el hecho de que, bueno, hay un efecto contagio, porque lo que pasó en México y pasó en Argentina con Alberto Fernández y con Lucho Arce en Bolivia, y la rebelión en Chile, la rebelión en Ecuador, el avance de estas fuerzas de cambio progresistas en América Latina, hace que cada vez haya un vuelco más importante de sectores de la población en favor de una política, no te diría tanto de izquierda, porque tal vez puede ser exagerado, pero por lo menos una política progresista, de centro izquierda, ¿verdad? No te digo una política revolucionaria, pero por lo menos una política que sea realmente transformadora, profundamente reformista, porque además la situación se ha puesto muy mal en todo el continente. Entonces, la derecha no logra estabilizar su dominación, tiene que dar algo a cambio, no da nada. No puede dar nada. Lo que ha dado es un enriquecimiento, lo que ha dado es el espectáculo lamentable que hemos visto acá en la Argentina de los ricos huyendo en tropel hacia Uruguay, hacia paraísos fiscales. ¿Te das cuenta? Gente que se ha enriquecido. Hay que son como 200 personas ultramillonarios en la Argentina que se niegan a pagar un aporte mínimo ¿verdad? Como el que tiene que pagar del 2-2.5% según su fortuna. Entonces todo esto de alguna manera va calando en la mentalidad popular, en la conciencia popular, de que bueno, estamos en manos de una pandilla de saqueadores, de asaltantes, de ladrones. Esa es la verdad. Que te roban con el aumento de precios, que te roban con la inflación, con el encarecimiento de los alimentos, que te roban con los negociados, que te roban con los subsidios. Acá está todo el tema, por ejemplo, de los subsidios. Argentina tiene una política muy generosa, pero yo creo, en una opinión personal, una política que debería estar segmentada. Y yo estoy en contra de que se le subsidie la electricidad a la gente que vive en Puerto Madero o que vive en Nordelta. Digo, sí estoy a favor de que le regalen la electricidad a la gente que le vive en la Villa 31 o en la Zabaleta. Pero te das cuenta, subsidiar al voleo por igual a todos no me parece una buena política. Y la gente lo percibe así, y entonces por eso es que hay cada vez más reclamos, y los reclamos son cada vez más específicos. Fíjate vos que en ese sentido lo que está pasando en la Argentina es muy significativo. La gente te acepta el bono, el apoyo para el plan alimenticio, pero te dice quiere más bien que haya un redireccionamiento de esto para la creación genuina de fuentes de trabajo. Y esto es real, pero lo que pasa es que el resultado de tantos años de neoliberalismo en toda América Latina son estados muy débiles. Estados débiles que no tienen cómo poner el cascabel al gato del gran empresariado. Y decirle, señor, así que usted se muda del país porque no quiere pagar impuestos, bueno, ¿sabe qué? Esta fabriquita o esta empresita que tiene acá, ahora la vamos a regular de tal manera que usted va a tener que venir acá caminando o de rodillas para tratar de negociar cómo vamos a solucionar la cosa. Es decir, no puede ser. Digo, ¿te das cuenta? Y yo creo que estoy anhelando de que en algún momento Alberto Fernández realmente tome una iniciativa así, porque no podemos contemplar. Por ejemplo, uno de los grandes dueños del principal, el segundo más grande laboratorio de la Argentina, acaba de anunciar el señor Sebastián Bagó que se va a Uruguay porque en este país se pagan demasiados impuestos. ¿Pero qué es eso? ¿Cómo es eso? ¿Y de dónde hizo el dinero? ¿Con quién lo hizo? ¿Quiénes fueron los consumidores que acá le permitieron armar una gran empresa que ahora es transnacional? ¿Cómo? ¿Y ahora te vas a ir? Primero aprovechaste de nosotros y ahora cuando tenés el dinero te huís y no dejás nada. No, querido, tontos no somos. Parecemos, ¿verdad? Me acuerdo una agrupación que tenía Axel Kicillof en Económica, se llamaba los TNT, tontos pero no tanto. Era un grupo de chicos, yo los conocí hace ya como 20, 25 años. No somos tan tontos. Hiciste la fortuna acá, bueno, algo deja acá. Y si no lo dejás por la buena, lo dejarás por la mala. ¿Qué le vamos a hacer? No hay de otra. Por la mala quiere decir aplicando una legislación mucho más rigurosa. Y si el Congreso se opone, bueno, hay que aplicar entonces medidas muy especiales que están contempladas en la legislación, porque acá no es que estamos en un jolgorio, estamos en medio de una pandemia que ya se ha llevado la vida de más de 65.000 argentinos. ¿Y cómo vamos a tolerar, a ver, que los trabajadores de la salud, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, están recibiendo una paga que es inferior a la línea de la pobreza? Pero esto es un escándalo que clama al cielo y que exige realmente mucho rigor en la intervención gubernamental, cosa que hasta ahora no se ha producido, porque bueno, Alberto quiere evitar tensar las cuerdas, y a mí me parece bien, no soy partidario de tensar las cuerdas así, como si esto fuera un juego, pero creo que la derecha, la oposición destituyente con Patricia Bullrich y Macri, etcétera, están realmente tensando la cuerda, obligando a que el gobierno tenga que actuar con mucha energía, y vamos a tener que apoyar esa actuación enérgica del gobierno, porque si no, acá no va a haber manera de controlar la pandemia, definitivamente. Acá, la ciudad de Buenos Aires, te digo, realmente con el tema de la presencialidad escolar, está produciendo una debacle. No conozco, entre todas mis amistades, no conozco un solo caso en donde los chicos hayan ido a la escuela y al cabo de una o dos semanas la famosa burbuja aquella se haya pinchado porque hay gente que está contagiada. que le dio positivo en el test. Entonces digo, bueno, lo hizo Alemania, lo hicieron los principales países del mundo, tenemos que hacerlo nosotros acá, y acá, perdónenme, yo sé que ustedes están en cuatro distintas provincias, pero voy a decir algo que puede sonar muy provocador, y lo es, porque quiero provocar la discusión. Yo creo que el federalismo argentino tiene que ser redefinido. ¿Y saben por qué? Porque es absurdo de que ese país no pueda tener una política sanitaria nacional en el contexto de una crisis. Y que cada política nacional deba ser negociada con los gobiernos locales. No puede ser eso. Eso no se hizo ni siquiera en Alemania, en donde los Landen alemanes son más autónomos todavía que las provincias argentinas, y la Angela Merkel ahí apretó el acelerador para decir, no, Alemania tiene que tener una política nacional de combate a la pandemia, no puede ser que dependa de el señor de Baviera, o el señor de Hamburgo, o el señor de no sé qué otro Lander decida si va a aplicar o no va a aplicar. Esto es un solo país, no es que son 24 países, ¿te das cuenta? Bueno, perdónenme, me fui, digamos, pero por las ramas, pero sí quería compartir con ustedes esta preocupación sobre el pseudo federalismo argentino que en este momento está contribuyendo a agravar la indefensión del país ante la pandemia.